La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 actualizamos la crónica este jueves 25 de febrero en la provincia de Ourense. Se esperan lluvias durante todo el día en toda la geografía ourensana. Hoy alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en Verín, llegaremos a 14 grados en la capital de las Burgas. El presidente de la Diputación de Ourense resalta el importante papel de las instituciones provinciales para afrontar retos en el futuro y el impulso a los ayuntamientos y ciudadanos. Por ello lamenta la postura de Albert Rivera y de Pedro Sánchez contra las instituciones provinciales.
Esto es puro teatro, es un brindis al sol. Para suprimir las diputaciones, primero hay que saber qué es una diputación, qué hace, qué representa en una provincia como la nuestra, que la gran parte de las provincias del Estado pues tiene una configuración similar, el importantísimo papel que prestan asistiendo y cooperando con los ayuntamientos, son la administración más cercana a los ayuntamientos, y hay que saber también, una vez que se cierran este tipo de pactos, que para que eso pase, para suprimirlo, hay que modificar la Constitución. Y para reformar la Constitución hacen falta unas mayorías, 3/5 partes en el Congreso, que serían 210 diputados, pero después también 3/5 partes en el Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Ni Sánchez ni Rivera saben lo que es una diputación.
El pleno del Ayuntamiento de Ourense será el que decida el futuro de los contenedores soterrados que hay en la ciudad. Así lo ha señalado el alcalde de Ourense en una comparecencia pública esta mañana, que hoy ha asegurado que ya disponen de la auditoría en la que se recogen los datos pormenorizados del estado en el que se encuentran todos y cada uno de los contenedores soterrados. De ello también ha hablado en una comparecencia pública hace una hora el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Jacome, ha criticado la gestión del gobierno en este caso. En la agenda cultural del Ayuntamiento de Ourense, hoy jueves comienza la programación de todo el fin de semana en el auditorio. Hasta el domingo, la cartelera ofrece actividades para todos los públicos con un programa que incluye cine, teatro, música y humor. La primera propuesta es la proyección del documental Vida del director ourensano Rubén Ríos. Está prevista el estreno para las 9 de esta noche. Es la última hora en Ourense. Hacemos una pausa y comienza el análisis de actualidad aquí en el Café Latino.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7. Página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
En Cuevas no hemos dejado de trabajar desde que nacimos y pronto cumpliremos 150 años, dedicados por entero desde Ourense a cuidar a quienes confían en nosotros, a poner salud en las mesas, a proteger el sabor de nuestros productos, a recuperar la cocina sana, a conocer los beneficios de la alimentación, a hacer más dulces las celebraciones. Y seguimos buscando cada día la mejor manera de confitar la vida. Cuevas, cada día empezamos de nuevo.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en la mañana de COPE desde el Café Latino, en nuestro análisis de actualidad con Amelia González, Fernando y Naranja. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Es que tenemos un tema de actualidad importante. Yo siempre digo que la llegada del AVE Ourense es el proyecto más importante de los próximos 100 años, ¿no? Mañana en Junta de Portavoces, el alcalde Ourense va a dar cuenta a la oposición de lo que se ha hablado en el Ministerio de Fomento en Madrid en los últimos días con la ministra en funciones Ana Pastor y con la consejera de Infraestructuras Estel Vázquez sobre la estación intermodal y sobre también el último tramo del AVE. Pues vamos a hablar de todo ello y tenemos una información de última hora que nos contaba Amelia con una comparecencia del PSOE donde volvió a criticar la estación, ¿no?
No, Barquero critica que no se lleve a cabo el proyecto de estación intermodal que ya está preparado desde la legislatura pasada y dejó caer, así indirectamente, que el apoyo del Partido Socialista al Plan General de Ourense está condicionado en la en que salga adelante o no la estación intermodal. Algo así como, mira, o me haces la estación intermodal o no te apoyo en el...
Eso es un chantaje. tú.
Eso se llama chantaje, pero bueno. Pero bueno, es un chantaje.
Eso de las líneas rojas se ha puesto de moda, ¿eh?
Claro.
Dice, sí, ahora hay líneas rojas.
Y si no tuviera esa disculpa, pues pondría otra. Eso se trata de chantajear.
Es como la reprobación, la reprobación. Entonces, dijo.
Además,
yo le pregunto al alcalde 14 preguntas y no me las ha contestado, las ha contestado el portavoz.
Es que además,
yo estoy convencido que aunque le respondiese a las 14 preguntas, como no le respondiese como ellos quisieran, iban a reprobarlo, ¿no?
Es que el proyecto de Foster no resiste el primer número y como ya hemos hablado tantas veces aquí de ello, pues no pretendemos convencer, damos ideas, ¿eh?
Pero ya no dice que sea exactamente el proyecto de Foster.
Otro tema.
Quiere estación intermodal, no con el edificio, no con el edificio, estación intermodal.
Bueno.
Que lleve no el edificio de Foster es otra cuestión, pero estación intermodal.
Sí, yo también quiero estación
pero
intermodal
eso,
y creo que Manolo
que está bien,
todos queremos bien, estación intermodal.
Vamos a ver, aquí lo que pasa es que nuestro Orense es atípico en muchas cosas y en una de ellas fue esta. La estación, en la estación tienen que intervenir tres administraciones. Y desde el año 2006 en que se planteó la entrada por debajo de Montealegre en lugar de por San Francisco, pues se viene hablando de que había que hacer una especie de consorcio, un protocolo entre las tres administraciones que tienen que intervenir. El ministerio que financia la llegada del AVE y la estación, la Xunta que financia la estación de autobuses,
uh-huh,
y el ayuntamiento que tiene que participar con su plan de ordenación y con los accesos y con los terrenos. No todos los terrenos de la estación, porque esos ya pertenecen a ADIF ahora. Entonces, eso no se ha hecho nunca. Todavía hoy se sigue hablando de que se va a firmar el protocolo entre los tres.
Hay un protocolo. Él hoy sacó los papeles de un protocolo firmado en el año 2011 entre Ministerio, Ayuntamiento, ADIF y Renfe.
Nunca llegaron a ponerse de acuerdo y la prueba está en lo siguiente.
Efectivamente, papeles, ¿eh?
Efectivamente, con la anterior legislatura se hace un proyecto que se le encarga a Foster. ¿Quién se lo encarga? El Ayuntamiento de Orense. ¿Con la aquiescencia del Ministerio? No. ¿Con la aquiescencia de la Xunta? No. Luego ese protocolo no estaba funcionando. Continuamos más adelante y eso, con la entrada de la ministra y con la crisis, pues dice, es demasiado dinero, no solo del coste de la estación, sino del mantenimiento que tiene posterior, y tenemos que hacer otra estación, que ahora dicen que va a ser magnífica y tal, pero otra estación. Yo soy de los que creo que lo que van es adaptar la actual, pero bueno, eso ya es solo una opinión mía.
Y antes de nada, ¿se puede adaptar la actual, en primer lugar? ¿Sería el enclave idóneo adaptar y modificar la actual?
Hombre, idóneo, vamos a ver. Primero vamos a decir qué es la estación.
Sí.
La estación es una playa de vías, la estación intermodal.
Sí.
Intermodal de pasajeros, porque esta no va a ser de mercancías. Las mercancías desaparecen de la estación de Empalme y se van o a Tabuadela o a donde sea.
O al polígono de San Ciprián o a Tabuadela.
Bien. Entonces, es el aparcamiento para vehículos particulares, es el lugar para los autobuses interurbanos y urbanos, y es para todo, y es un edificio en donde se dan los servicios a todo eso. Nosotros estamos llamando la estación solo al edificio actual, pero no, la estación es todo eso. Y todo eso hay que compaginarlo de alguna manera para que actúe de forma intermodal. Y eso lo tiene que hacer una sola administración, con la financiación que le corresponde a las demás y con la aquiescencia del ayuntamiento para que le dé su autorización. Por ejemplo, en Santiago se está planteando exactamente lo mismo. Y la estación de autobuses estará integrada en su momento, pero también han hecho como aquí, va en la parte de atrás, como ahora es Río Arnoya. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento de Santiago dijo, yo no puedo sacar los autobuses a la avenida de Lugo, porque eso me colapsa todo. Entonces vamos a salir por la zona del Sar, digamos así, allá atrás del polideportivo, y de ahí ya conecto con los demás sitios. Esa fue la intervención del ayuntamiento. Y financia el ministerio y la Xunta se lleva para allí esto. Pero con un solo proyecto. Que cada uno intervenga y haga su proyecto no es normal, no es lo habitual. Y es, al final, como la improvisación española da como consecuencia que los proyectos, aunque se inicien de esa manera, acaban quedando bien, pero desde luego son más caros, más raros y se tarda más tiempo. Ese es el problema que estamos teniendo nosotros con la intermodalidad.
Es que aquí además, yo no sé si es que la palabra intermodal, que es evidentemente lo que queremos que sea intermodal, pero lo que queremos es que sea funcional, esto es, que sea utilizable y cómoda, ¿para quién? Para los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los usuarios son todos, hasta aquel que va a llevar a alguien para que tome un tren.
Exacto.
Entonces, tiene que usuario que viene en un autobús, por ejemplo, desde Celanova hasta Orense para tomar un AVE que lo lleve a Madrid o a Arganda del Rey.
Yeah.
Tiene que ser funcional para él, que viene en un autobús desde Celanova y que no tenga que caminar 3, 4, 500 metros dentro de las playas de vías y de la estación. No, que se baje del autobús y se suba al AVE. Y esto es la intermodalidad. Que sea funcional, le llamamos intermodal, muy bien. Y todo eso sin que genere, que ahí está la intervención del municipio, del ayuntamiento, sin que genere colapsos de tráfico por culpa de todo el movimiento que genera esto. Porque genera movimiento de coches particulares, de gente que va o viene a recoger a alguien o simplemente a aparcar su coche allí porque va a La Coruña y quiere coger su coche a la vuelta. Movimiento de autobuses interurbanos, digamos, para tráfico Celanova, Carballino, etcétera, las diferentes villas como eres y genera tráfico de autobuses urbanos.
Claro.
Pues claro. Alguien que todo eso genera pues mucha congestión de tráfico. Entonces hay técnicos que sabrán si la avenida de Marín con la avenida que va entre el puente del Milenio y la plaza de la estación son suficientes. A mí, a bote pronto y sin estudiar más el tema, me parece que es muy justo.
Bueno, ya plazas de aparcamiento, un parking no, es necesario, ¿no?
Pero en el momento
porque está
en que
colapsado ya el fin de semana la avenida.
Pero en el momento en que
Marín
desaparezcan las 10 o 12 vías que van a desaparecer de la estación, queda ya un espacio magnífico que permite hacer de todo.
Los dos tercios de la estación, de la playa de vías, quedan vacíos.
Pero
o sea que hay espacio para todo lo que
se
quiera.
Va a quedar entre el edificio de la estación y la zona por donde pase el AVE, van a quedar del orden de 80 a 90 metros de ancho por 600 metros de largo, que todo eso desaparece.
Pero en alguna administración se habla de la posibilidad de un segundo edificio que estaría por detrás del centro de salud.
Sí.
Claro. Sí. En vez de un edificio entero, como dos edificios, lo que es la actual estación y otro edificio para coger la intermodalidad de la estación de autobuses.
Porque lo que se ha proyectado ahora es coger la estación de autobuses actual y acercarla 5 minutos más a la estación, porque en este momento se tarda 10 minutos. Si nosotros, la estación actual, tuviésemos siempre un microbús a la puerta que esté circulando entre la estación de autobuses y la actual, estaríamos haciendo una especie de intermodalidad. Es decir, la gente inmediatamente cogía uno u otro. Pero, y aunque la acerque otro 300, 400 o 500 metros, puede seguir siendo no intermodal. Porque lo que yo necesito es coger un billete que en Madrid e irme a Castro Caldelas, o coger un billete en Carballiño e irme a Valencia. ¿Y por qué cojo el billete? Porque es conjunto y por lo tanto yo tengo que ver allí qué posibilidades tengo. Pero también es verdad que hay un señor que coge el autobús en la estación de autobuses, aunque sea intermodal, y se va solo a Carballiño y no utiliza el tren. Uh-huh. Ahora, ¿ese señor sabe que tiene que ir a esa estación? Sí. ¿El otro señor que va a ir a Arganda, a dónde va? ¿A esa de autobuses o va a la otra del tren para poder compaginar el uno con el otro? Esa es la intermodalidad. La intermodalidad es que yo me cruzo contigo en un edificio en el que yo estoy saliendo y tú entrando. ¿De dónde vienes? De Madrid en el AVE. Y tú, vengo de Castro Caldelas en el autobús. Y yo voy a coger tu AVE y tú vas a coger mi autobús que va a este sitio. Porque están compaginadas las horas. Que esa es la intermodalidad.
Esa es otra.
Si no están, yo lo que no puedo es llegar aquí y que dentro de 2 horas salga mi autobús para Carballiño, cuando resulta que espero aquí 2 horas, que es lo que tardé de Madrid aquí, en el AVE. Eso no es intermodalidad. Pero como este es un concepto nuevo, que ya lo tienen, en Galicia no hay ninguna estación intermodal. Y en Galicia no hay AVE todavía. Todavía estamos con unos trenes que no son AVE y con unas velocidades que no son de AVE. Por lo tanto, tenemos que ir adaptándonos. Y la mayoría de los comentarios que ves, incluso en plenos, pues no tienen nada que ver con la realidad, ni de intermodalidad, ni de AVE. No tienen que ver, porque no estamos todavía acostumbrados a eso.
Y está otra opinando gente del tema que no sabe.
Claro, creo que ese es el problema, ¿no?
No sabe, no, es que no tienen ni pajolera idea. Y tardarán años en aprenderse.
Un tema,
que no quieren aprender.
En la reunión del Ministerio de Fomento en Madrid, después de la comparecencia pública, se hablaba de blindar para evitar el futuro, para evitar en el futuro consecuencias, porque todos sabemos que hay una inconcreción en el PSOE sobre el AVE gallego. Ciudadanos y bueno, y Podemos ya sabemos su postura, ¿no? Ciudadanos siempre lo ha dejado muy claro. Entonces, blindar el último tramo del AVE y también la estación intermodal para evitar que, si hay un cambio de gobierno, pues se coja por la tangente y se deje sin actuar en esos campos. ¿Se puede blindar a estas alturas con gobierno en funciones?
No, yo creo que no. No, rotundamente no. Vamos a ver. Ni siquiera está blindado el tramo entre Lubián y Orense, porque cualquier gobierno que venga lo puede paralizar. Ahora, es muy difícil que unas obras que están en marcha y con unos proyectos adjudicados y medio pagados y que habría que indemnizar a las empresas por pararlo y tal, entonces eso, entre comillas, le podríamos llamar que está blindado. Entre Taboadela y Orense no está ni licitado ni adjudicado.
Ni hay declaración de impacto ambiental.
Claro, no hay posibilidad de blindar las cosas. Eso no existe. Es más, cuando el AVE llegue a Taboadela, que yo calculo que debe de ser en 2020 aproximadamente, tal como van las obras, pues ahí hay
2020
que...
a Taboadela,
2020. Ahí hay que colocar un cambiador de vía para que siga circulando hacia Orense el tren por la vía de ancho ibérico y entrar por San Francisco. Porque entre Taboadela y Orense, si las cosas van muy bien y dentro de 4 o 5 meses la declaración de impacto ambiental ya está y se licitan las obras y se adjudican, hace falta 5 años de obra para hacerlo con esos túneles y esos viaductos. Por lo tanto, estamos por lo menos en 2021.
Con lo cual, lamento decir que lo que vengo diciendo desde el año 2009 o 10 o 11, de que hasta el 2020 nada... Me he equivocado. Será hasta el año 2022. Pero sí, de aquellas todos decían, me tiraban piedras y tal.
Diciendo, desde hace muchos años con el AVE a Galicia.
Está recordando de la jubilación. Cada día
sí, no, es que, pasos, es que a mí me tiraban piedras porque todo el mundo decía... No, me tiraban piedras porque todo el mundo decía que en el 2018 seguro. Y yo dije, yo soy pesimista y además haciendo un número... A mí me sale el 2020 porque conocemos dónde estamos y tal. Bueno, pues me he equivocado. Ya no era el 2020, el 2022.
Mira, es fácil echar un cálculo y es que para hacer la superestructura que consiste en la electrificación, en la señalización, en las vías y en el balasto y las pruebas, hace falta un año. Siempre hace falta un año para esto. Luego, al plazo de 2018, réstale un año, estamos en 2017. Finales de 2017. Faltan 22 meses. En 22 meses no se pueden hacer todos los viaductos que están, algunos sin empezar y algunos solo empezados. No se pueden terminar todos los túneles, alguno que está paralizado, como el que pasa por debajo de la estación de Puebla de Sanabre, etcétera, etcétera. O sea que no nos podemos engañar a nosotros mismos.
¿Me dejáis ser mala?
No.
Llegados a ese punto del 2022, ¿no estará ya obsoleto el AVE?
No,
eso no.
No.
Pues digo por esos supertrenes de Japón, los que van a los magnéticos y tal.
No,
¿has visto ya eso?
Hay una cuestión que es cierta y es que lo importante es la infraestructura que se hace. Luego los trenes que pasen por encima, aunque vayan mejorando, vuelven a circular por la misma infraestructura. Salvo los que van sobre aire o sobre magnético.
A eso voy. Nos estamos gastando a lo mejor un montón en vías y luego las vías no sirven y tal.
Es que muchas veces estamos hablando de debates que llegan a ser estériles. ¿Cuántos años estuvimos con el tema del soterramiento, sí o no? ¿Cuántos años estamos con la estación intermodal, que si es mejor esta, que si aquella? Y al final siguen sin ponerse de acuerdo.
Al final, a lo mejor...
Y esto retrasa los plazos, y esto retrasa... Sobre todo, gasta las energías, ¿eh?
Sí, a lo mejor es lo que pretenden. A lo mejor es lo que pretenden, que nos agotemos. Porque ahora el tema de la estación intermodal, que hace unos minutos hemos hablado del tema... Como es tal inconsistencia lo que se pretende hacer, lo que ha presentado el asunto es tal... Que el otro día me comentaba mi amigo Manolo, y yo he reflexionado sobre ello, y puede ser cierto que a lo mejor les interesa que estemos criticando eso para que no nos fijemos en otras cosas. O sea, esto ya es...
Hombre, nuestras autoridades gallegas y municipales
tenían
que estar obsesionadas con que se avance en las obras del AVE. Y eso, nadie está obsesionado con eso porque siguen pensando que va a llegar en 2018.
Es que
y entonces ahora se habla de la estación, porque es muy importante. Si en 2018 llega el AVE, tenemos que tener la estación. Pues no, mire usted, hasta 2021 o 2022 no le hace falta a usted la estación intermodal.
Ayer Democracia en Sena volví a insistir en el soterramiento, volví a insistir en la estación de Norman Foster, en que Ourense no puede ser la primera provincia en la que no se acometa una obra faraónica. Se referían a que se pierda la inversión, cuando estamos hablando de que Norman Foster es un proyecto muy bonito, ¿no? Volvemos a sacar temas de hace tiempo, cuando debía haber una unidad, ¿no?, de criterio para porque los avances son muy importantes. Ahora mismo estamos a 4 horas 23 minutos de Madrid,
sí,
con más trenes. Esto es importante para todos.
No, pero un momento, de las 4 horas y 23 minutos de Madrid de hoy, es hora y media Zamora, que es el mitad de camino, y 3 horas de Zamora a Orense. Pero entonces, claro, cuando estamos hablando, cuando habla Manolo de 2022, es que si no se hace el tramo de Taboadela a Orense, entonces tú te verás obligado a colocar un intercambiador, o sea, de ancho de vía, en Taboadela.
Sí.
Con lo cual tú no tendrás AVE, lo que es AVE, mientras no se haga eso. O sea, tendrás Alvias, tendrás el Aván o tendrás lo que quieras, pero lo que no tienes es AVE, que circula a 300 kilómetros por hora, ¿eh? Y no los Alvias, que no sé qué velocidad consigna tiene.
250
máximo. 250
máximo.
Los Frankenstein, ¿eh? Los Frankenstein.
Sí, vamos a ganar tiempo ya en cuanto haya trenes AVE en el tramo que está abierto entre Zamora y Madrid.
Claro, la hora y media de Madrid a Zamora se queda en una hora.
No, una hora y poquito, con los trenes AVE y con el RTMS.
Claro.
Pero es que no hay ninguna de las cosas todavía. Bueno, las cosas van por su orden también, eso también hay que reconocerlo.
Sí, pero en el 92 lo tenían a Sevilla, ¿eh?
Claro.
¿Cuál sería el siguiente plazo? Ahora 4 horas 23 minutos. ¿Cuál es el siguiente plazo, Manuel?
Pues 3 horas aproximadamente cuando esté el en movernos el tren. Es decir, un poco antes de
3 horas.
Sí.
O sea, pasaríamos de 4 horas y 23 minutos a 3 horas.
Sí, 3 horas y algo, 3 horas y cuarto aproximadamente. Siempre
el tramo
que funcionen
Zamora,
con el RTMS.
Zamora-Padornelo, más o menos.
Sí. Y más o menos plazo...
Madrid-Padornelo.
Plazo ahora mismo. Después, claro, todo depende de lo que pueda pasar.
El plazo es finales 2017, en Lobernos, si todo va bien.
¿Juan? O sea, dentro de...
No, el condicional es tremendo, si todo va bien.
Te veo pensativa, Amelia. Todavía estaremos aquí para contarlo, ¿eh? Todavía tenemos tiempo.
Pero,
sí, haremos esta tertulia en finales del 2017 y recordaremos...
Oye, no, yo digo, no. Me veo esperando con la jubilación al mismo
nosotros,
tiempo que espero la llegada del AVE, seguramente.
Hay que dejar claro que nuestras declaraciones ni son políticas, ni son interesadas.
No, son técnicas.
Ni son opiniones, técnicas. Es decir, lo que no se puede hacer en menos de 5 años, no se puede hacer en menos de 5 años. Porque hay ciertos condicionantes. Tú podrías decir, mira, el tramo entre Seixalbo y Orense, por ejemplo, pues si tú metes 5 empresas y una está haciendo el primer túnel, el otro el viaducto que viene detrás y el siguiente viaducto lo hace otro y el tal, los pones y dices, oye, es que a lo mejor en año y pico está terminado. No, es que no puedes acometer una de las obras sin tener terminada la otra, porque los accesos son así. Entre Lubián y Orense es túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto. Y tal como es aquello de escarpado, tú no puedes hacer el túnel si estás haciendo el viaducto y viceversa. Entonces las cosas tienen sus condicionantes, tienen sus tiempos.
Bueno, pues que se avance cuanto antes, que se siga adelante, ¿verdad? Porque es una obra muy importante para la provincia de Orense y que sobre todo también llega a acuerdo en los partidos por el bien de todos. La mejor estación intermodal, que se licite cuanto antes el tramo y todo eso. Sobre todo que se hagan los deberes por el bien de todos los ciudadanos, como decimos.
Nos vamos.
Nos vamos, sí. Lo contaremos después. Esto y más cosas, ¿eh?
A las 2:20.
Todo lo que pasó esta mañana, ¿eh? Tela marinera. Fernando y Naranja, que es un placer, ¿eh? Como siempre.
Pues era un placer, pero yo hoy, después de lo dicho y muchas cosas dichas por Manolo o por mí, me voy más triste que otros días.
Ay, por favor, no nos digas.
No, bueno, vamos contentos.
Yo me voy más triste, porque lo veo feo, lo veo feo.
Manuel Martínez Rapela, que es un placer, como siempre, ¿eh?
Igualmente.
Gracias
para mí.
Con estos gracias. Datos tan importantes que siempre nos aporta. Nos vamos, gracias, saludos, feliz jornada, muy buenas tardes.